Estamos ya en directo en Capital Radio, en Mercado Abierto, dispuestos a analizar valores concretos, dispuestos a echar un vistazo a cuál es la situación ahora mismo de los principales índices bursátiles en todo el mundo, de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, la de hoy es una jornada de retrocesos aquí en Europa, todo lo contrario de lo que vemos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde tenemos alzas generalizadas, donde tenemos algún sector concreto que está recortando, que es el sector de las energías renovables, que tiene que ver mucho con la política, ¿no? Ha sido un fin de semana intenso en el que todo el mundo da por hecho que han aumentado mucho esas opciones de victoria en las presidenciales de noviembre de Donald Trump. De ahí esa caída, por ejemplo, que estamos viendo en esas compañías del sector de renovables. ¿Cómo ven las cosas ahora, Alberto?
Pues siguiendo el guión que hemos traído durante los últimos meses, el mercado estadounidense va a funcionar mucho mejor, pero hay un cambio en lo que yo venía planteando al respecto de Europa. Y es que yo incluso contemplaba caídas relativamente importantes en Europa, subiendo el mercado estadounidense sin cuartel, pero ya la semana pasada vimos que probablemente lo que va a suceder es una Europa lateral o ligeramente alcista, mientras Estados Unidos sube sin cuartel, sin en Europa caídas significativas, por lo menos por ahora. Esperaba que después de las elecciones europeas, bueno, más que las europeas, las británicas y francesas, sí, seguramente el mercado europeo tuviera recortes, mientras el estadounidense, eso ya lo hemos explicado, que hasta noviembre lo normal es que funcione bien, continuara alcista. Sin embargo, lo que hemos visto es que Europa tampoco está por la labor de hacer grandes recortes. Y veremos sesiones muy sospechosas como la de estos días, hoy por ejemplo. Nos hemos encontrado con un mercado europeo claramente a la baja comparado con su cierre del viernes, mientras Estados Unidos sigue subiendo sin cuartel. Tenemos al Dow Jones en máximos históricos absolutos, tenemos al S&P 500 funcionando en un tono también muy positivo, nuevos máximos históricos, y eso es lo que vamos a seguir viendo durante los próximos meses, pero con la salvedad, con la diferencia de lo que yo venía comentando estos días, lo normal es que Europa sí esté más lateral, pero no tenemos por qué ver grandes caídas en Europa ni nada especialmente negativo.
Venga, pues ese es el contexto. Vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar primero para recordar cómo pueden participar, además de plantear cuestiones. Por ejemplo, ya que estamos en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, pues en el chat pueden ir escribiendo mensajes. Pero a margen de eso, pues tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333, un correo que es oyentes@capitalradio.es, y luego nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp, que nosotros iremos emitiendo en el 687-050-600. Vamos a comenzar esta tarde, por ejemplo, con una de esas preguntas que plantea una de las personas que nos sigue por YouTube, que es Santiago, y que pide un análisis de Bankinter y de Indra. Así que vamos a arrancar con la bolsa española. Alberto, no sabemos si ya tiene o no en cartera estas dos compañías, pero bueno, le damos una pincelada de lo que hay que vigilar en estos dos valores.
Bankinter es un valor del que ya hemos hablado, que tiene una especial forma de desplazarse, muy descorrelacionada con respecto a los dos grandes o los tres grandes bancos españoles, si incluimos CaixaBank. Eso significa que en ciclos normales, en los que los dos, tres grandes bancos suben, Bankinter no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, de fondo su tendencia es alcista, en contra de lo que sucede con los tres grandes bancos. Claro que BBV, y hemos explicado en su momento por qué tuvo una tendencia alcista muy superior a los demás, tenía que ver con la trampa que preparaban al respecto de esa OPA al Sabadell. CaixaBank sí es alcista, pero es que Bankinter lleva siendo alcista desde hace muchísimo tiempo, concretamente desde el año 2022, clarísimamente alcista, en contra de lo que hacían los otros dos. Con lo cual, bueno, pues solo se puede estar en Bankinter con esa vocación de modo ahorro. Si tenemos en cuenta que el gráfico superaba en los últimos meses, concretamente en el mes de marzo de 2024, los anteriores máximos históricos, no nos debería extrañar que en caso de hecatombe bancaria, Bankinter quisiera recortar hasta la zona 6,27, está en 7,66. Pero no hay nada que nos diga que eso va a suceder. Con lo cual, si un stop para una operación tranquila tiene que estar tan lejos, pues obviamente solo se puede entrar en modo ahorro con pequeña parte del capital y con ese planteamiento tranquilo.
Esta semana presenta resultados Bankinter en 3 días, el día 18, y con eso inaugura la temporada de presentación de cifras aquí en nuestro país del segundo trimestre. Nos preguntaban también por Indra.
Bueno, Indra ya ha hecho al alza todo lo que marcó en su día que quería hacer. A partir de ahora, para un analista técnico que seguía por proporciones, como soy yo, todo es un enigma en Indra. Es decir, yo no tengo ni la menor idea de lo que va a hacer. En su día, cuando superó zona de máximos históricos en niveles de 15 euros, yo les expliqué por qué lo normal. A ver, no podemos nunca decir que va a hacer una subida limpia porque no lo sabemos. Pero lo normal es que en el tiempo se acercara a zonas de 21 euros, porque estaba probablemente realizando un movimiento para duplicar su gran movimiento lateral. Ya lo ha cumplido. Lo ha cumplido además con precisión. Ahora lo que haga para mí es un enigma. ¿Que puede volver a subir? Puede, pero vamos. Yo desde luego me abstengo de dar una opinión clara porque no la tengo sobre Indra.
Vamos a ir con una llamada, si le parece. Alberto, tenemos al otro lado del teléfono a Javier de Vitoria. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Díganos.
Esta es una pregunta para, bueno, una reflexión y a su vez una pregunta para el maestro Iturralde. Yo llevo 6 meses escuchándole y, bueno, he aprendido mucho sobre volatilidad fundamentalmente y valores alcistas. En este sentido, el otro día comentaba que cuando un valor sube y luego se estabiliza, pues haciendo un movimiento lateral de mucho tiempo y durante ese movimiento, pues hay 2 o 3 sustos, días así como de caídas fuertes, que ese valor iba a subir. Yo he localizado uno y me gustaría compartirlo a ver si estoy en ese acierto o no, pues para entrar, quisiera entrar con una cantidad relativamente importante. Entonces, es sobre Schneider, que creo que ha hecho precisamente lo que el señor Iturralde dijo el otro día que estaba haciendo Ferrari.
Schneider Electric.
Vale.
Perfecto. Pues nos quedamos con ese nombre. Gracias, Javier. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ticker SU, S-U.
No. Fíjense, voy a confesarles que cuando normalmente explicamos algo y luego se reproduce ese algo faltando el gráfico, porque lógicamente nuestro amable oyente no tiene la posibilidad de mostrar gráficos, siempre les confieso, y en este caso equivocadamente, me temo lo peor. Porque se hacen a veces simetrías con situaciones que no tienen nada que ver. Sin embargo, no es el caso. Sí tiene que ver con lo que yo expliqué. Tiene un problema Schneider. Y es que el último movimiento alcista no ha sido especialmente prolongado. ¿Por qué lo digo? Porque ese mismo movimiento lateral que yo describí ya se produjo. Fíjense, Schneider Electric, desde octubre de 2023... realiza una subida tremendamente limpia. Vayan, por favor, a los gráficos de Capital Radio en YouTube para poder comprender con mayor facilidad lo que estamos explicando. Nada más realizarse esa subida con baja volatilidad, el valor se vuelve lateral. Y en ese movimiento lateral vemos esos ingredientes a los que él ha hecho referencia. Estoy hablando de un movimiento del pasado que se resolvió efectivamente al alza. ¿De acuerdo? Ahora está haciendo otro, muy parecido, pero tiene un problema. Y es que ya el movimiento alcista previo no es de la entidad que sí tuvo durante finales del año 2023 y primeros de 2024. Con lo cual la fiabilidad es mucho menor. Se necesita un movimiento claro al alza. Claro, alguien dirá, bueno, es que este movimiento es muy claro al alza, el último que ha realizado. Sí, pero no tiene la entidad suficiente como para que ahora demos por hecho que va a ser una pauta de continuidad. Porque el movimiento lateral tiene mucha entidad comparado con el total de la subida del último movimiento alcista. Voy a ponerlo en pantalla, que es justo el que figura aquí. Es decir, tenemos que olvidarnos ya del anterior, que ya tuvo su pauta lateral, y fijarnos en el último movimiento alcista que ha dado paso a esta última pauta lateral, a la que ha hecho referencia el oyente. Eso le resta fiabilidad. ¿De acuerdo? Si hubiera sido más prolongado, blanco y en botella. ¿Cuál es el ejemplo que poníamos? Ferrari. Pusimos en su día también el de Endesa, pero es que el de Ferrari es súper claro. Vamos a traerlo.
Sí.
Aquí está. Se ve un movimiento alcista mucho más prolongado con respecto al a la entidad de ese movimiento lateral. Con lo cual, Ferrari sería una pauta de lo que hemos explicado más fiable. Aún así, esto es muy sencillo. Sí tiene algo que él ha explicado, que yo también expliqué en su día, que es sustos a la baja. Los voy a marcar, sobre todo este. Este es un susto claro en el que el cuidador de Schneider coloca el valor por debajo de una zona de soporte y obviamente obliga a saltar stops, obliga a salir del valor. Bueno, tiene ese ingrediente. Sería un valor Schneider que si superara sus máximos históricos en 236, 237 concretamente, estaría marcando una señal de compra, ¿vale? Pero en este caso, como el movimiento alcista previo no es de mucha entidad, hay que esperar a que Schneider se coloque por encima de 237. Necesitamos una confirmación mayor. Si hubiera sido muy prolongado, igual hasta ni siquiera habría que esperar. Otra cosa más. No sé cuántas veces tendré que explicar que en una posición no se introduce una cantidad importante. Todos sabemos o creemos que cualquier cosa que introduzcamos en un valor para nosotros es importante. Sin embargo, el meter todos los huevos en una cesta es muy negativo, o gran parte de ellos, si la cantidad es importante. Si estamos viviendo en un movimiento alcista más o menos global, hay muchos valores alcistas, el mayor error que se puede cometer es meter gran cantidad en un valor. Otra cosa es que tengamos un mercado bajista y, bueno, no tengamos muchos valores disidentes de ese mercado bajista. Y, lógicamente, bueno, pues vale, hasta cierto punto se puede entender que haya una mayor concentración en algún valor. Pero ahora, meter una cantidad muy importante en Schneider Electric, yo les llevo intentando explicar meses lo mal que se opera en general. Y esa forma de operar mal me llega de las preguntas que hacen ustedes. Compruébenlo en la llamada que ha hecho nuestro amable oyente si es o no es así. No tiene sentido meter una gran cantidad importante de dinero en Schneider Electric. ¿Para qué? ¿Claro? Habiendo Amazon, habiendo Apple, habiendo Microsoft, habiendo Ferrovial. No sé, yo les explico que hay muchos valores. Encima son diferentes sectores. Una cantidad importante en Schneider Electric. No sé, de verdad, les digo de verdad, me decepciona que mantras que yo traigo aquí todos los lunes del por qué no hay que meter grandes cantidades de dinero en cada valor siguen apareciendo. No entiendo.
Venga, vamos con esta nota de audio. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente, Alberto.
Buenas tardes, soy José Miguel de Barcelona. Enhorabuena por el programa. Quería saber la opinión del señor Iturralde sobre los dividendos de retribución flexible de Iberdrola. Según su opinión, ¿es mejor cobrarlos en cash o en acciones? Y luego saber si el stop de 11,7 euros que dio la semana pasada hay que rebajarlo con el valor de los dividendos o ya lo había tenido en cuenta. Gracias por sus enseñanzas y salud.
Bueno, Iberdrola.
De una manera o de otra, si usted quiere incrementar su posición, pues lo cobra en acciones, y si lo que quiere es simplemente no aumentar su posición, pues lo cobra en efectivo y a correr. Es decir, ese tipo de cosas, aparte que, de verdad, me resulta, no es el caso del oyente que nos ha llamado aquí, al que le agradecemos la llamada, pero la presencia del concepto del dividendo en nuestros análisis me resulta tremendamente molesta, porque es algo que no se debe nunca tener en cuenta en una operativa bursátil. Pero bueno, en realidad no es que ya que se lo dan, pues ¿qué hace con él? Bien, la pregunta tiene sentido. Pues si quiere usted continuar con más acciones de Iberdrola, pues lo convierte en acciones, y si no, lo liquida. El stop, ahora mismo el movimiento lateral de Iberdrola tendría un stop en 11,55. Para una operación más tranquila, yo que sé, zonas de 11,30. Por ahora tiene buena pinta. Yo es un valor en el que he confiado mucho. He confiado mucho en Iberdrola, he confiado mucho en Ferrovial y he confiado mucho en Aena. Y tiene mucha lógica esa confianza. Con lo cual, bueno, también en Unicredit, pero bueno, hablo del mercado español. Con lo cual, yo le sugiero que siga tranquilo y, bueno, un stop en 11,50. Está bien.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a echarle un vistazo a Jazz Pharmaceuticals. Vamos a irnos al Nasdaq. JZZ es el ticker de este valor. por el que nos pregunta un oyente que nos está siguiendo en directo ahora mismo en YouTube, que es Alejandro, y pide revisar esta compañía. No sé si le aparece el gráfico, Alberto. Sí.
Es un horror. Sí, me parece el gráfico. Es un horror. Técnicamente ahora está en una zona de soporte. Eso es lo único menos malo de esta cotización. Es un horror porque lleva cayendo desde el año, la última caída, desde el año 2021. Ya marcó un máximo histórico en 2015, es decir, está por debajo de donde cotizaba en el año 2015, un horror. Pero está en un soporte, es decir, puede tener sentido. El stop, si quiere meterse aquí, $96.
Bueno, otro oyente que nos pregunta por Ingersoll Rand en Estados Unidos, el ticker IR, en concreto en el NYSE, Alberto, para localizarlo más rápidamente, dice, ¿tiene una estructura de continuidad interesante, objetivo sí, en una simetría de movimiento?
Sí, 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 qué buena, muy bueno, muy bueno. No tendrás el nombre del oyente, ¿verdad, Rocío?
No, bueno, aparece pues, con su alias.
Muy bueno, sí, efectivamente, tiene una... Vamos, mira, al anterior oyente, al que nos planteó el caso de Schneider Electric, aquí sí lo ve. Esto es clarísimamente un movimiento alcista con mucha mayor entidad con respecto al movimiento lateral desarrollado después del movimiento alcista. Es decir, en este caso cabría prácticamente cuatro veces incluido el movimiento lateral en todo el movimiento alcista, concretamente del orden de cuatro veces y media. En el otro caso cabía solo una vez más, con lo cual muy bien este oyente que nos ha planteado la operación. Es un valor fantástico. Yo sí, ahora mismo... me preguntaran un valor en el mercado estadounidense de los de para ahora mismo, pues les diría como siempre FICO o Apple o Microsoft o Amazon o Google, pero también les podría decir tranquilamente Ingersoll Rand. Muy bueno el oyente, enhorabuena, me gusta, me hace feliz, Rocío, que cuando planteamos pautas para que ellos de algún modo escarben en el gráfico, sí, de algún modo manifiesten en sus preguntas que efectivamente se han tomado la molestia. Y, bueno, me alegro de que, de algún modo, bueno, pues a veces no es fácil explicar estas cosas gráficamente, pues se supone que de algún modo lo hicimos bien. Pero me dan ustedes una alegría cuando los valores que plantean y las pautas están de acuerdo con lo que hemos comentado. Muchísimas gracias a ustedes también por demostrar esa atención. Seguimos, Rocío.
Venga, pues vamos, por ejemplo, con una pregunta que plantea Carlos, que nos está siguiendo también en directo, y pregunta por Philip Morris. PM, el ticker de este valor en el NYSE de Estados Unidos. ¿Cómo ve Iturralde la rotura de máximos de Philip Morris? Nos dice.
A ver si lo encuentro, porque estos son de los que suelen traer problemas. Vamos a ver.
PM.
Ya, pero es que PM ahí seguramente, mira. Ya. El problema que tenemos con Visual, Rocío, es que tú cuando metes un RIC muy pequeño...
Aparecen muchos.
Que te aparece aquí, bueno, mira, lo tenemos aquí arriba. Pero hay un montón de ellos con PM, con lo cual lo ideal es si puedes meter cuanto más parte del nombre mejor.
Sí.
Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, les voy a explicar otra pauta gráfica. Uh-huh. Fíjense, este movimiento que ven aquí, esto es lo que se llamaría un triángulo. Aquí estaría, les voy a dibujar el triángulo. Esos gráficos, hoy los gráficos normalmente siempre es necesario tenerlos, pero hoy es imprescindible. Fíjense. Técnicamente tiene muchas cosas feas que no deben gustarnos, este triángulo. Pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es que esta figura, este triángulo que les dibujo yo aquí, es una figura también de continuidad. En realidad, los movimientos laterales después de una subida relevante, esta no es tan relevante como el último valor, como Ingersoll, pero bueno, tampoco está mal. Esos movimientos laterales posteriores a la subida suelen adoptar diferentes formas. Pueden adoptar una forma lateral, pueden adoptar, en este caso, un triángulo. Este sería, se llaman simétricos, no lo es del todo, pero se llaman simétricos para contraponerlos con respecto a los triángulos rectángulos, cuya parte superior, en este caso, sería horizontal. Entonces, normalmente lo que hacen este tipo de figuras es duplicar el movimiento principal, es decir, el tamaño del el triángulo al alza una vez que ya se ha producido la ruptura. Y es lo que está haciendo. Se va a dirigir a zonas durante los próximos meses Philip Morris de $112. Con lo cual, enhorabuena, fantástico valor. Joder, estoy impresionado muy gratamente hoy con las preguntas de los oyentes, porque además nos da juego para explicar cosas que pueden ser interesantes. Crean que este tipo de pautas no siempre se dan con la libertad. No es que sea muy limpia, pero está bien. Nos sirve para explicar por qué es bueno ese de triángulo. Tiene una cosa mala. Se rompe muy tarde. Cuando un triángulo se rompe muy tarde, hay que tener cuidado con él, con la fiabilidad de la ruptura, porque lo ha visto tanta gente que es menos fiable. Sin embargo, cuando ha estado tanto tiempo como este desarrollándose de una manera lateral, es más fiable. Es decir, lo que por un lado es menos fiable, por otro lado se compensa. Con lo cual, lo más probable es que este efectivamente sí se cumpla. De manera que enhorabuena al oyente, porque la pregunta es muy interesante y muy bonita.
Bueno, vamos a ver si sigue la racha. Siguiente título que vamos a analizar va a ser Mondelez, para otra persona que nos escucha, que es Oscar, que pide un análisis del valor, objetivos y soportes. Mondelez en Estados Unidos, en el Nasdaq.
Nada. ¿Por qué? Porque te estás realizando un movimiento. A ver. Esto nada, depende. Les explico. Usted es un ahorrador, no como yo. Yo soy un especulador. Y dice, bueno, a mí el valor me gusta. Vale, pues Mondelez, si recortase, por ejemplo, hasta zonas de 61,40, puede tener sentido. Para un ahorrador. ¿Por qué? Porque de largo plazo es una tendencia alcista. Es un valor insufrible a la hora de especular con él. Porque en esas tendencias alcistas típicas de los valores estadounidenses, que tienen importantes movimientos contra tendencia, desesperantes movimientos contra tendencia, esto es el 2020, no lo vamos a tener demasiado en cuenta, pero es decir, ustedes pueden estar aquí un año sin ver beneficio. Entonces, yo esto no se lo puedo recomendar. Y aun habiendo estado durante un año sin dar beneficio, luego el valor sigue siendo alcista. Con lo cual, el valor, modo ahorro, tiene sentido, pero yo esto no lo puedo comentar en un tono positivo.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos con este oyente, otro Oscar, que nos pregunta por su opinión sobre Steelcase en Estados Unidos en el NYSE. SCS sería el ticker de esta compañía. Sevilla, vale. Cáceres, Sevilla.
Sí, vamos a ver.
A ver si aparece.
Nada. Valor está cotizando en el mismo sitio que en el año 1998. Hay gráficos, no muchos, pero hay gráficos en el mundo cuya estructura es lateral. Y lo ha sido siempre. Este es uno de ellos. No tienen que estar en nuestro radar. Este tipo de cosas, o detrás de este tipo de preguntas, en ocasiones hay un análisis fundamental que introdujo tal o cual analista. Joder, pues pregúntenle a él. Porque yo no entiendo qué puede tener esto de interés para nadie. Claro, podemos tener la tendencia de abrir los gráficos desde los dos últimos años. ¡Uy, qué alcista es esto! ¡Por favor, qué locura! Ya, pero mire, tiene gráfico desde el año 98. Esto no debería tener ningún interés. No es que esté mal, es que no hay ninguna pauta que nos indique hacia dónde va a ir.
Tilray, nos pregunta Saúl, ¿está Tilray Brands, TLRY, del Nasdaq, próxima a un estallido desde soportes?
¡Qué horror! Mire, yo no soy adivino. Había una bruja antiguamente en la televisión que se llamaba la bruja Lola. Y ella, pues cuando le caías mal, te ponía dos velas negras. Sí. Y bueno, era una tía muy, muy divertida. Pues llamen, miren a ver si en esos programas de la noche en los que hay una persona haciendo ese tipo de panochadas puede decirles algo. Pero ¿cómo voy a saber yo algo de un valor que es súper bajista de largo plazo? Voy a adivinar yo si esto va a rebotar. Vayan, por favor, a los gráficos de Capital Radio para ver qué gráfico es esto. ¡Qué horror! Yo qué sé si esto va a rebotar.
Hacemos una pausa.
Además, me interesa. Es más, aunque lo supiera, ni se lo diría, porque me parece un horror estar metido en estos valores.
Una pausa y enseguida, segunda parte del consultorio. Seguimos aquí en directo en Capital Radio con Alberto Iturralde.